Hola, muy buenas tardes, público. Bienvenidos a este mini tutorial, donde vamos a ver cómo acabar con el cambio climático. Paso número 1. Mata a todas las personas del mundo. Y listo, ahí lo tienes. Solución garantizada. Yo soy Richmond Valentine. Nos vemos a la que sigue.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, planeteando de película, ya llegó.
¿Qué onda, mis planetarios? Bienvenidos a otro episodio de Planeteando de Película. Espero que les esté yendo muy chido dentro de lo que cabe en esta cuarentena. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la sala de cine. Y conmigo están...
Bernie Bastien, su capitán planeta. ¿Cómo están, mis planetarios? Un gustazo.
Y Ale Ramírez. Y el día de hoy hablaremos de esta gran película del 2014 llamada Kingsman, mis planetarios, dirigida por Matthew Vaughn. Y si no se acuerdan de qué es, si no la vieron, si cualquier cosa, si necesitan una refrescadita, aquí les va el resumencito, va rápido, entonces acaba. Kingsman trata sobre el protagonista Exi, que es un chico de Inglaterra que tiene una infancia difícil. Su papá se muere en una misión muy misteriosa. Ya de adolescente, pues tiene también una vida difícil. Su mamá está en una relación en la que hay violencia doméstica y pues trae todas las de perder. Pero en uno de sus momentos más bajos, en los que termina en la cárcel, él le pide ayuda a la organización en la que trabajaba su papá antes de fallecer, y resulta que era una organización llamada Kingsman de espías que está arriba de cualquier gobierno. Y gracias a esta organización, no solo Exi sale de la cárcel, sino que le ofrecen un lugar ahí.
Lo sacan del torito y aparte le dan cena al güey.
Exactamente. Y él tendrá que comprobar si puede pertenecer a esta organización, podrá lograrlo y salvar al mundo.
En resumen, es un pinche X-Men.
Ay, no, es un 007.
Es un James Bond.
Hombres de negro,
James Bond, X-Men, combinación de
pero
todo.
Pero con un villano bien caro.
Pero gracioso y exagerado y todo eso. Pero entonces, así está la cosa. Y como si recordarán, este podcast tiene 3 secciones. ¿Qué problemas socioambientales hay? ¿Cómo llegaron ahí y cómo se pueden resolver? Entonces nos vamos a la primera. ¿Cómo de que no?
¿Cómo de que no? Y esto sí.
¿Qué problemas socioambientales vemos en la película de Kingsman?
Pues yo creo que el primer problema socioambiental grande es que nuestro villano, protagonizado por Samuel L. Jackson, él cree que el calentamiento global es causado por la sobrepoblación, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante porque muchas personas realmente creen que la sobrepoblación es un problema. Cuando si lo quieren checar, ya hay un video de Planeteando. Realmente creo que ese no es como el gran problema, pero él aborda que la solución para salvar a la humanidad o esos cambios no es a través de la política ni nada, sino es eliminando a la población que él elige y rescatando a ciertos ricos, porque sobre todo son las personas más ricas las que se van a quedar sobreviviendo y van a poder como reorganizar el orden mundial. Y bueno, creo que ese es el primer problema socioambiental que vemos.
Ciertamente, estamos en un setup de esta película en el que, pues, es el mundo actual, o sea, se ve que estamos viviendo están viviendo problemas ambientales parecidos a los de esta época prepandemia, ¿no? O sea, no hay una pandemia ahí. Pero sí, simplemente pues está el cambio climático, hay problemas ambientales, o sea, hay una red ya muy grande de telecomunicaciones, todo el mundo quiere tener su teléfono con internet, con llamadas ilimitadas, con mensajes y sobre todo, pues datos, ¿no?
Sí, nos sentimos identificados.
Ajá, entonces pues sí, es un setup donde tenemos los mismos pedos ambientales, ¿no? Que tenemos en la Tierra.
Claro, es como dice Bernie, es como este universo paralelo que es básicamente idéntico, donde tienen el mismo problema de cambio climático que nosotros, pero este señor Valentine, este multimillonario filántropo, lo que sea, decide que la solución es matar a todos y solo salvar a los millonarios. Lo que Valentine no sabe, bueno, y que...
Es que va a entrar el pinche Exi.
Ah, bueno.
Y que pues, le va a arruinar la... Ah, bueno, tú ya vas a la
decir,
solución.
Yo iba a decir que es prácticamente por su culpa, pero sí, o sea, lo curioso es que te ponen que Valentine también, al parecer, solía ser un gran estudioso del tema, ¿no? Del cambio climático y de todo esto, y que después de estudiarlo tantos años, él decidió que ya, que la única solución es matar a todo el mundo.
Ajá, según que la política era muy tardada, según que las soluciones de los que proponían los gobiernos pues eran ineficientes y que por nada el mundo realmente iba a cambiar algo, ¿no? Y
claro.
Que tenía que tomar el poder.
Y que hay este gran problema que es considerar a la humanidad realmente como un virus, ¿no? Que va acabando con la sociedad, pero él generaliza, o sea, cree que toda la humanidad realmente es el virus y es el problema para el planeta y solamente rescata ciertas personas que él considera que podrían como...
Ajá, de hecho...
No, pues nada, o sea, ¿no? Ni siquiera que... O sea, él las rescata porque son de su misma clase social, o sea, ni siquiera... Porque él piense que podrían ayudar en algo, solo es porque los ve como sus iguales, ¿no?
O sea, es
y
muy
que
fuerte
dignos.
Esa escena en la que por eso convence al jefe de los Kingsman, ¿no? Cuando está el jefe de los Kingsman revelándose así como que diciéndole a Alexi, la neta sí me vendí y me vendí ante Valentine, es porque me explicó muy bien las cosas. Y ahí es donde retoma el típico discurso, ¿no? De decir, ah, claro, es que la humanidad es un virus y la Tierra tiene fiebre.
Y ¿estás imitando esos videos de doblaje latino, acaso?
Ah, bueno, es que la vi en español latino. No, y
sí, o sea, pero de hecho, cuando la estábamos viendo, ahorita que la vimos juntos, sí nos llamó mucho la atención que justamente ahora que se está usando muchísimo ese lenguaje
de... Se ha perpetuado,
los humanos somos el virus. Pero yo creo que yo nunca lo había oído antes que tal vez esta película, ¿no? Que alguien tan claramente lo dijera... Así, en términos de un virus, porque él hasta dice, sí, el planeta tiene fiebre. Bueno, o sea,
y
seguramente...
se va a eliminar o del virus, o se muere el planeta, o se elimina el virus. De cualquier forma, nosotros morimos, porque es el hospedero, ¿cómo se dice?
El huésped.
Hagan el posadero, el Airbnb.
Sí, exacto. Sí, pues está muy cañón, ¿no? Y tú querías decir algo, Bernie, perdón.
No, bueno, o sea, también de los problemas socioambientales que vemos en la peli, pues son los clásicos, ¿no? O sea, los que, así como estamos en una sociedad, como es una sociedad parecida a la nuestra, pues también enfrentan problemas sociales parecidos al nuestro, como esa plática que tienen Exi y Galahad en el bar, ¿no? Cuando por primera vez el Galahad o Harry le está diciendo, güey, la neta yo te traía traqueado, güey, te traía en la mira, tú eras una persona excelente, ibas a hacer gimnasia y de pronto dejas el equipo. Querías meterte a estudiar esto y dejas las calificaciones. Me has decepcionado, güey, pero este es tu momento para ya no decepcionarme. Y lo que le explica Lexi es como, güey, es que tú vives en una burbuja. O sea, la neta es que yo he tenido problemas, mi mamá tiene tal, tal y tal pedo, su pareja es un golpeador. O sea, es muy fácil para ti criticar, ¿no? Y decir como que, ah, si no lo logré es porque no tenía ganas. No, güey, o sea, esto muchas veces no es de ganas, es un pedo sistémico, ¿no? Entonces, pues eso se ve reflejado en la primera plática que tienen en el bar. Esto está muy chido.
O sea, yo también había pensado de este lado de que como problema socioambiental, pues toda la situación familiar de Exi, ¿no? O sea, que su mamá vive como en esta situación de demencia...
¿Demencia doméstica?
De demencia violística. No, ya, no, eso no es gracioso. De violencia doméstica. Y sí, ¿no? O sea, como que siento que es algo que no se resuelve, no se termina de resolver en la película, ¿no? O sea, como que lo ponen como este problema, pero es muy ambivalente el mensaje, como por un lado te dicen que ella sí quiere salirse de esa relación, pero por otro lado también como que ponen toda la carga en ella, como si fuera ella la responsable, cuando se sabe que muchas veces pues hay todo un proceso detrás de estar en esas relaciones y es muy difícil salir.
Sí, la peli justamente acaba con el Exi partiéndole la mandarina al güey.
Al esposo.
Al esposo.
Bueno, a la pareja, quién sabe si se...
Ajá, y pues es como, bueno, pues no lo va a resolver de raíz, ni se va a resolver para todas las personas que sufren violencia doméstica, pero pues ya le partió su madre, ¿no? O sea, está bien si te quedas con un buen sabor de boca, pero pues, si no se resuelve muy de fondo, ¿no?
Sí, sí, está muy cañón.
Pues un elemento que a mí me llamó la atención es que, por ejemplo, en esta caracterización de los arquetipos, pues siempre sabemos que un arquetipo del héroe o del bueno puede ser la persona blanca que llega a salvar, ¿no? Pero aquí el villano es una persona afrodescendiente, o sea, es una persona negra, que tiene un privilegio al ser millonario, o sea, que eso nos puede causar como una gran impresión, como una persona negra tuvo el poder y esa persona negra está queriendo salvar a los mismos millonarios que él, ¿no? Yo justamente me quedé muy atenta en la película porque llegó un momento donde dije, quiero ver si en la película él solamente selecciona personas blancas, pero me di cuenta que no, en la película también selecciona personas negras, entonces no fue algo como muy estereotipado, pero sí me llamó la atención de que quizá no hay un arquetipo villano de las personas negras, solamente hay como estos arquetipos de que los negros pueden estar en bandas, que los negros pueden ser como gangs o este tipo de cosas, pero no hay, creo yo, que no se ha formado, sí, por favor, corríjanme, un arquetipo de una figura negra que sea el villano y el responsable y que al mismo tiempo tenga el poder para poder cambiar algo. Claro, creo que eso me llamó mucho la atención.
El ser villano siempre viene con que tienes un poder inconmensurable ante los demás, ¿no? Ya sea tecnológico o tal vez cognitivo o tal vez simplemente de dinero, ¿no? Entonces sí, casi tienes razón, yo tampoco había visto que esas cosas, o sea, esas características se le asignaran a, pues, a alguien, una persona afrodescendiente, un latino, no siempre es tan...
Es muy curioso, porque, bueno, además, no solo por, bueno, todo lo que están diciendo es muy interesante, y estaba pensando cómo también hay una escena en la que él convence a Obama, ¿no?, de que de entrarle a este plan, y justamente es algo que pasó también durante el gobierno de Obama, ¿no?, como que mucha gente lo agarró como este ejemplo, y regresando al tema de Exi, ¿no?, de por qué es algo estructural, o sea, mucha gente agarró a Obama de, sí, miren, o sea, si Obama hoy pudo llegar a ser presidente, quiere decir que existen esas oportunidades, ¿no?, o sea, si Valentine puede llegar a ser multimillonario, es porque existen estas posibilidades, pero pues sabemos que la cosa no es así y es evidente que es muy pocas personas de grupos como los afrodescendientes, de latinos, así pueden llegar a esos puestos de poder. Y no solo eso, sino que también habla de la interseccionalidad, o sea, cómo puedes formar parte de un grupo que históricamente ha sido oprimido, pero al encontrarte en cierta ventaja dentro de otro grupo, en este caso de clase, pues pierdes esa, como que... tu adjunción, o no sé cómo se dice, o sea, tu pertenencia a otros grupos, o tu lealtad, o lo que sea, cambia, ¿no? O sea, en este sentido, pues, empieza a ser de clase, ¿no? Eso les importa más seguir perteneciendo a esa clase y al poder político en el caso de Obama, que también pasó en la vida real, o sea, no solo porque era un presidente liberal, o sea, no quiere decir que dejó de atacar países del tercer mundo, ¿no? Por ejemplo...
O ponerle mucha restricción a las cuestiones migratorias.
Exacto. Entonces mucha gente solo lo ve en términos de, como le dicen, políticas de identidad, pero no solo por una persona representar eso, no quiere decir que va a estar ejerciendo opresión a otros grupos.
Sí, es pues como diría el cuarteto, ¿no? Si naciste incendiario, no te vuelvas bombero, perra.
Exactamente.
O puma, desde la cuna hasta la sepultura.
No, pero está muy curioso porque también, o sea, como que la película quiere mandar ese mensaje, ¿no? De que Exi creció en este ambiente de, como, de dificultad y que hubiera sido un vándalo si no hubiera sido por esto. Y como que la película, aparte de sus mensajes de, sí, puedes cambiar tu destino... Pero es raro porque el destino es ser parte de este grupo élite.
¿No? Claro, inglés. Y siguen como reproduciendo estos estereotipos del inglés, sí, con su paraguas y súper bien vestidos.
Claro, y la etiqueta ahí es ser un caballero, sí, ¿no? Un caballero. Elegante, claro. Un mamalón.
Claro, que justamente es lo que le dice él como la frase, ¿no? Como los modales hacen al hombre. Cuando le piden que se aprenda esa palabra, es así como que los modales, la etiqueta, la clase, te va a hacer como... te va a dar esta categoría de hombre, de ser humano, o sea, de que puedes existir en esa sociedad.
Exacto, ¿no? Sí, o sea, ya hay mucho de clase atrás de eso, hay mucho que lo quieran negar.
No, claro, o sea, es como el decir, o sea, una analogía de, güey, si tú tienes un trabajo digno de ir a tal, recoger la basura de ciertos vecindarios, o sea, igual y no tienes lo que un caballero categorizaría como los modales, la etiqueta, entonces ya no eres digno de ser un caballero, pues no, güey, o sea... Simplemente los estándares por los que te miden, pues sí están muy sesgados, la neta.
Que también se rompe un poco cuando justamente el... ¿Cómo se llama el líder?
¿El Arthur?
Ajá, Arthur no, le dice...
Merlin es el chida.
No, Arthur lo está convenciendo y él cambia las botellas de veneno.
Ah, sí.
Y él le dice justamente, o sea, hay algo que no me pudieron enseñar de etiqueta y es justamente esta parte de astucia, ¿no? Que vas aprendiendo, pues, en la calle, en la vida, o sea, no todo es la etiqueta, ¿no?
Sí, exactamente. Pues muy chido y pues vámonos pasando a la parte que sigue, que es... ¿Cómo llegaron a este problema?
Bueno, pues básicamente el pinche Valentine se le destapó la ardilla bien cabrón. Y se le alocó. Era un millonario, se le alocó. Y pues sí, ¿no? Empezó a regalar tarjetas SIM, como ya lo saben. Y pues implantar chips, ¿no? En gente rica, según, para que no le afectara el SIM. Y pues también resultó que se armó un desmadre, ¿no? Ahí, porque al final se murieron los que no se iban a morir. No se murieron los que sí planeaba matar. Se murió él, ¿no?
Sí, pero yo iba a decir como que estuvo mal decirse alocó, porque yo creo que hasta hay gente que hoy en día diría Valentine tenía razón y su plan está bien. Sí, y dirían que es racional por cosas de números, o sea, y pues sí, no creo que haya estado... Bueno,
que creo todo mundo lo vea tan obvio así de, ay, che loco.
Ajá, exacto. Así como con Thanos, y repito, tenemos un video sobre eso. Mucha gente terminó diciendo, ah, sí, Thanos tenía razón.
Y yo creo que Valentine era muy, muy astuto. O sea, ahora sí que, de esa pinche frase que siempre nos burlamos, tenía gran IQ. O sea, creo que era muy inteligente. Ciertamente no era nada ético, nada, su moral estaba por los suelos, todo eso. Pero creo que era inteligente por el siguiente punto también. Ese güey, su plan de acabar con la población no fue lanzar un ataque biológico, lanzar armas, crear drones. No, fue gente que tenga un smartphone va a tener mi tarjeta SIM y a través de eso se va a matar entre sí. Y lo que yo creo es que ese güey sabía que también la riqueza de los ricos proviene de los ultrapobres también y de la clase obrera, que no todos tienen para comprar un smartphone, o sea, que muchas veces se ha dado como históricamente hemos visto que las colonizaciones suceden porque pues requieres más recursos naturales, requieres mano de obra barata, requieren esclavos, requieren ese tipo de cosas que ya no estás teniendo en tu país o en tu lugar de origen, entonces pues vas a otros lados y lo tomas como si fueran comodidades, ¿no? Como si fueran recursos. Entonces, no sé, o sea, yo hasta siento que ese güey era tan malo, pero también tan inteligente que hasta el cabrón pensó que... Dijo, no, güey, o sea, sí necesito, pues, la neta, esclavos, güey, que quieran trabajar por mi varo, ¿no? Porque, pues, al final, si te quedas con, ponle tú, 10,000 personas millonarias en el mundo, pues, entonces ya el varo también ya perdió sentido, ¿no? Tal vez, o no sé. Pero sí. No, necesitas quedarte con esa base de, ponle tú, 1 o 2 millones de pobres, no creo que sea 1 o 2, tal vez cientos más... para que sean los que te trabajen, ¿no? Claro. Pues está cabrón, yo siento que la manera que lo hizo estuvo...
Aunque está muy raro porque hay un punto en el que dicen, no, acelera la producción, no sé qué, así como que se pone todo intenso y los pasan en la fábrica vigilando cómo se están haciendo las tarjetas SIM y te pasan que todas están creando con robots, ¿no? Entonces te dan a entender que Valentine, ese güey ya llegó como a este punto donde ya ni siquiera necesita trabajadores, ¿no? Ya sustituyó todo con robots, con mano de obra, digamos, no humana, para poder sustituir eso.
Exactamente. Pero pues todavía necesitas humanos que los compren, ¿no?
Bueno.
Sí, bueno, o sea, es que...
O sea, no, más bien, o sea, sí, que los compren antes de la matanza general, pero una vez que pase eso, claro, necesitas que los compren.
Sí, no, o sea, yo digo ya dinero. Como en el sistema de producción.
Sí, para ganar, para ser millonario.
Ajá,
sí.
Exacto.
Sí, es verdad. Sí, o sea, no van a necesitar quién les va a hacer la comida, ¿no? Quién les va a cosechar todas esas cosas. Sí, es verdad.
Sí, y al final, pues, también quién hace tus robots mismos, ¿no?
Uh-huh. Sí, buen punto.
Y bueno, a mí me pareció muy interesante que el villano fuera Estados Unidos. Porque usualmente siempre, si vemos una película de, no sé, de Avengers, de... ¿Cómo se llama esta? Ah, de...
James Bond.
No, X-Men. De Indiana Jones. O de Rocky, o cosas así. Siempre son o los rusos, o los de Vietnam, o nunca...
O los árabes.
Ajá, o los árabes. Entonces, como que esta vez fue de no. O sea, una persona millonaria, que era muy popular y famosa, es la que quiere destruir a la mitad de la población, ¿no?
Entonces,
eso fue como que... Pues, buen giro, buen giro, aunque
el
héroe sigue siendo
el blanco
de
inglés.
inglés, ¿no? Pero dije, bueno, ya hubo un cambio ahí, ¿no?
Sí. Importante, estuvo chido.
Sí, lo que sí es que en el principio sí te pasan ahí a los clásicos terroristas, ¿no?
Ah, sí, ah, sí. Malísimo, claro. O sea, pinche principio chafísima. Es que es una gran peli, la neta, pero pues sí tiene unas cosas que sí.
Sí.
Dices, chale, sí.
Y yo iba a añadir como esta onda de cómo llegaron ahí, o sea, cómo Valentine es capaz de, o sea, de crear todo este plan, pues no sabemos. O sea, obvio es multimillonario y todo, y nada más dicen como que es filántropo y pues sabemos que está en telecomunicaciones por lo que hace. Pero en realidad no hay mucho contexto, ¿no? De
ese güey que chingados
hace, ajá, ¿no? Pero eso me hizo pensar en cosas que pasan hoy en día y, por ejemplo, los multimillonarios de hoy en día también en realidad tienen el poder de decir qué pasa en un chingo de países, ¿no? O sea, como que un buen de todas estas fundaciones y todos estos proyectos de filantropía, justamente, por ejemplo, el clásico de Bill Gates y su fundación de Bill y Melinda Gates, es que dan un chingo de dinero a países africanos para que erradicar la malaria, como suficiencia alimentaria, cosas así, ¿no? Pero en realidad, o sea, a través de esos procesos, ellos están enforzando lo que ellos creen que es necesario para arreglar el mundo.
Claro, en lugar de que tengan propia autonomía los mismos países, o al menos...
Exacto.
El derecho de desarrollarse como quieran.
Exacto, y tal vez, o sea, también se puede pensar, porque mucha gente dice, ah, bueno, entonces que más bien se les cobren impuestos y que ya el país decida qué hacer con ese dinero en lugar de que la persona, el individuo, decida qué hacer con ese dinero. Pero en ese caso también muchas veces lo que los países deciden distribuir de los impuestos puede también ser muy arbitrario y no siempre beneficiar a las personas que más lo necesitan, ¿no? Entonces como que ahorita estamos en un sistema donde ni una ni la otra en realidad funciona.
Sí, o sea, al final debería ser como un manejo comunitario de tus recursos. O sea, lo ideal sería pues que igual tu dinero no tuviera que ir completamente hasta la parte más alta del gobierno y de ahí bajar por toda la burocracia que hay para que te beneficie a ti, ¿no? Sino pues que igual no puedas pasar tu dinero a una cosa más local, ¿no? Más colectiva ya.
Exacto. Entonces, ¿querían decir algo más de esto o ya?
No, pues le rugimos,
sí,
¿no?
Sí, pasamos. ¿Cómo solucionar el problema de Kingsman?
Yo encontré una solución muy suicida. Porque ven que, si no lo saben, tienen que ver la película, pero llega el avión de Kingsman, bueno, de uno de los Kingsman de este...
¿Merlin?
De Merlin, llega a la montaña donde están todos los ricos, ¿no? Entonces mi solución fue simple, fue, ¿sabes qué? Ya mátate y mata a todos los ricos de una vez, explótate y ya.
Bueno,
si era ese problema, pero fue como solución de la película.
Sí, eso está chido. Primero, o sea, vámonos con soluciones de la
película. Sí, o sea, fue como que ya mátate y ahí matas a todos. Pero tiene un problema. Ya. Ok, échatelo.
¿Cuál es el problema?
Porque Valentine dice ese güey. Dice: varios están en sus propios bunkers. Solo vinieron aquí los que están más nerviositos.
Oh, cierto.
Entonces, por ejemplo, Obama no estaba ahí y sabemos que él sí se vendió.
Pero,
en la peli, ¿no? En la peli.
O sea, el problema principal también
su huella,
es que,
¿no? Para activarlo.
Ajá, es que Valentine quería que todo el mundo se matara, ¿no? Con su con su chip. Entonces, si explotara, pues ya igual
ya nadie
ya
se mata. Sí, bueno, yo también lo que reflexioné es que, o sea, en la película les va muy bien porque sí Kingsman resuelve el problema del cambio climático. O sea, al final de la película el problema del cambio climático sí se resuelve.
Es verdad, es verdad.
Es cierto, es cierto.
O sea, pero indirectamente, ¿no? Bueno,
indirectamente, sin querer, sin que él lo supiera, sí se resolvió. Porque, o sea, estás eliminando a la población de millonarios que se puso el chip en la cabeza y que donó dinero para salvarse para después del fin del mundo. Pues sí, básicamente, como lo hemos dicho en todos estos videos, de que la población no es el problema, sino que más bien las empresas extractivas manejadas por los millonarios, pues sus intereses de seguirse volviendo más millonarios.
Y su estilo de vida.
Pues, o sea, si acabas con ellos, básicamente estás acabando con el cambio climático. Entonces, Kingsman, a mi parecer, sí acabó con el problema.
Buen punto. Pero yo, de hecho, iba a decir desde antes de cómo llegaron ahí. Yo digo que Kingsman es parte del problema. Porque...
Claro.
Porque, ¿cómo es posible que haya una organización secreta que incluso esté por arriba de los gobiernos, ¿no? Y que tenga, justamente estábamos diciendo, ¿cómo es posible que Bill Gates tenga el poder de decidir qué pasa en países? Es lo mismo con Kingsman. ¿Cómo es posible que haya esta organización que solo porque tiene recursos y habilidades y todos estos gadgets así super pros, ellos mismos decidan qué justifica intervención y qué no? Entonces, o sea, para mí sigue siendo parte del mismo problema, ¿no? Un pequeño grupo de individuos que tiene muchos recursos para y que deciden qué vale la pena ejecutar o no.
Sí, al final no son nada diferentes a superhéroes de cómics, ¿no?
Ajá.
O sea, son unos pinches Avengers ingleses.
Sí, de hecho, está basado en un cómic.
Sí, ¿no? Está basado en un cómic que salió 2 años antes de la peli. Y de hecho, dato curioso, en el cómic, no sé qué personaje logra como cambiar el código de este Valentine. Y entonces, cuando activa esta madre para matar a todo el mundo, en lugar de empezar a matarse todos, empiezan a tener sexo.
No mames.
Bueno, sí.
Está chido.
Ay, pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo con sus puntos en general y sí, o sea, como que cosas, o sea, en realidad Valentine podría haberlo resuelto, iba a decir resolvido, o sea, si él mismo empezara a dejar de viajar tanto, ¿no? Aparece como en 30 lugares diferentes, solo con sí, esos claro. Viajes de avión ya podría haber, cortado todas esas emisiones. O sea, y ya, y como tú dices, o sea, sí se resolvió porque se murieron todos los multimillonarios, pero si hay gente que le molesta que digamos que mueran los millonarios, que escucha este podcast, lo que queremos decir es que no debería de haber un sistema en el que incluso haya gente que pueda llegar a ser tan rica en primer lugar, ¿no?
Claro, y aunque se mueran, pues está cabrón, ¿no? Porque si tienes atrás de ellos personas que son solo millonarias y que quieren llegar a ser multimillonarias, pues van ahora a quedar como los que están los siguientes en el eslabón, y pues en un sistema que beneficia a esos, pues al final solo estás atrasando lo inevitable, ¿no?
Claro, o sea, y sobre todo yo creo que como a nivel ya saliéndonos un poco de la película, es importante saber que la población en general no es el problema, ¿no? Que hay un 10% de la población que es muy rica y que contamina alrededor de un 40 o 50%. Entonces, realmente, como este discurso que te han vendido de que tú eres el problema, realmente tu impacto es muy mínimo, ¿no? A comparación de otras personas que generan mayor contaminación, creo yo. Ese es como el mensaje que yo me llevaría de la película.
Sí, ciertamente una manera de impactar es justamente no dándoles más poder a ellos. Y esa es la manera en la que debemos actuar, ¿no?
Exactamente. Pues muy, muy chidas reflexiones. Muchas gracias por...
¿Va a haber pregunta?
¡Ay! Se me olvidó que hacíamos eso. Chale. Bueno, sí. Pregunta. Esa es la pregunta. Ok. Si ustedes tuvieran que tomar el papel de un Kingsman, ya saben, con sus apodos basados en la leyenda del rey Arturo, ¿cuál sería?
Esa morra lo que nace.
Ale ya está parecida.
Yo sería Merlín 100%. Pues aquí sacando la magia, sacándolas de acá. Y pues ese güey era chido aparte. Sería un buen legado.
El Mark Strong. Sí, es buen personaje.
Yo sería Morgana. Porque me gusta ese nombre, porque es una bruja y porque también tiene poderes muy chidos en las historias.
Ah, muy, muy, muy chido. Yo no lo pensé porque apenas se me ocurrió esta pregunta, pero pues yo diría Arturo, porque además es el líder de la organización, es chido, le ponen el cuerno, es lo malo, pero en la leyenda. Pero pues ya.
Pero la espada de la piedra es grillo.
Es grillo, ajá.
Exacto.
Ah, bueno, efecto. Gracias.
Gracias, la única vez que voy a usar este efecto en mi vida. Gracias, disfrútenlo.
Maestro de sonido. Pues ahí estuvo Planetarios. Ustedes, ¿qué personaje de la leyenda de Arturo serían si fueran parte de Kingsman? Recuerden que nos pueden encontrar en planeteando.org, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ay, mi garganta. Próximamente en TikTok, tal vez. Gracias a Bernie, gracias a Ale, gracias a todos ustedes por escucharnos.
Y propónganos películas, ¿no?
Ajá, sí, láncense.
¿Qué pelis quieren
denos
ver?
Sus sugerencias. Ya han habido varias, algunas han sido difíciles de conseguir, tal vez por eso no las hemos cubierto. iba a decir algo. Ah, sí, quiero hacer una promoción. Estamos sacando otro podcast llamado Poemas a la Tierra. Este podcast está basado en un concurso que organizamos para el 10º Congreso de Estudiantes de Ciencias de la Tierra. Y mucha gente, recibimos muchísimas respuestas, nos encantaron tanto que 10 de ellas las grabamos y las vamos a publicar en forma de podcast.
Chéquenselo, está muy, muy bonito.
Y no se pierdan la precuela de Kingsman, que se supone que iba a salir en febrero del 2020, pero creo...
No, en septiembre.
Ah, bueno, pero la original era en febrero, pero ya saben, con esto del coronavirus, creo que la estaban reprogramando para septiembre o por esas fechas, entonces, pues hay que verla, ¿no?
Hay que verla.
Sí, sí, ahí andaremos comentando.
Cámara.
Nos vemos
en la que sigue.
Bye.